estar informado.
A quien les habría interesado más la historia, si llegan a saber que se han declarado guerras por un ataque de cuernos de un rey, se han perdido batallas por un problema de salud, o que se ha hundido un imperio porque un señor ha pasado una noche apasionada con una señorita con la que no tenía que estar. David Botello lleva toda la vida divulgando la historia con además sentido del humor, porque en la curiosidad, también en un algo de cotilleo, está la verdadera capacidad de aprendizaje. Botello, con Lorenzo Gallardo, Francisco Molina, cuenta estas cosas en el libro Los vikingos no tenían cuernos. Porque cuando hay un cotilleo hay ganas de seguir escuchando. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Tú tienes un proyecto para divulgar historia en radio, en televisión, en libros. ¿A ti te consta que muchos profesores están utilizando tu estilo en las aulas?
Bueno, esto nos cuentan por las redes, ¿no? Mucha gente nos dice que gracias tanto al programa de televisión como al programa de radio, pues mucha gente se está acercando a la historia. Le gusta mucho a los niños, ¿no? Entonces nos cuentan los profesores que utilizan a veces el programa pues como material didáctico, lo cual pues nos llena de satisfacción, ¿no? Porque saber que estamos poniendo una guinda en la futura formación de nuestros alumnos, pues claro, pues es maravilloso. Claro.
Los políticos hacen, la clase política suele hacer mucha referencia a la historia. ¿Lo hace bien?
Bueno, es que, a ver, la historia, en el fondo la historia se construye para crear una identidad. Entonces, los políticos son los que más la han utilizado para crear esa propia identidad, como, bueno, pues, como estamos viendo ahora claramente, ¿no? Entonces, la parte buena es que también construye identidad de pueblos, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que tenemos un pueblo absolutamente maravilloso que ha sido capaz de grandes gestas con unos políticos que nunca han estado a la altura del pueblo.
Oye, cuentas que los vikingos pasaron 40 días en Sevilla. ¿Les cogió en el mes de julio o vinieron en una época más, bueno, transitable?
Desde luego les pilló un infierno porque no contaban con que al otro lado de Sevilla, de las murallas de Sevilla, iban a estar ahí los musulmanes de Abderramán II con muchas ganas de darles palpelo a los vikingos, ¿no? Y con pocas ganas de ser dominados por estos señores que venían del norte, que no se sabía muy bien de dónde salían, ¿no?
Y se quedaron 40 días en la muralla, no llegaron a pasarla.
Bueno, se quedaron un poco a las puertas porque en el fondo los pobres vikingos eran, venían del norte, entonces ellos hacían una especie de rapiña allá donde iban, ¿no? En algunos sitios consiguieron asentarse, pero intentaron venir aquí a la península ibérica en varias ocasiones y siempre acabaron tarifando, ¿no? Primero entraron por el norte, fueron rebotados poco a poco hasta que llegaron a Sevilla. Remontaron el Guadalquivir porque los Dakar eran unos barcos de muy poco calado, entonces les permitió entrar hasta Sevilla, y en Sevilla, pues ya, tío, estaban ahí esperándoles con las cimitarras afiladas y les pasaron por la piedra casi literalmente, ¿no?
El primer Latin Lover era un poeta. Alzagal. ¿Quién era Alzagal?
El primer Latin Lover fue un embajador de Abderramán II que le tocó ir a hacer una embajada, a ir de embajada pues con los vikingos, ¿no? Entonces está Alzagal, era la gacela, pues era un tío así muy guapo, que era, dicen que era famoso por el manejo de la ironía, y bueno, pues cuando el vikingo le recibió, pues le dijo que tenía que inclinarse ante el rey, y Alzagal dijo que ni por asomo, ¿no? Que él no tenía ninguna costumbre de inclinarse ante reyes paganos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el primero del que consta esa famosa leyenda o esa famosa anécdota de que, bueno, pues que en vez de entrar agachando la cabeza, pues que entró de espaldas, ¿no? Dándole las posaderas para que el rey no inclinarse ante el rey pagano, ¿no? Y luego, pues este señor tuvo una especie de carpe diem con la reina, y entonces esto hizo que acabase pues un poco malamente también, ¿no? Pues la reina no pudo resistirse a sus encantos y al final que acabó malamente, ¿no?
Los vikingos no tienen cuernos. ¿Cómo hemos llegado a creer eso?
Pues esto viene porque el siglo XIX, que es el siglo del romanticismo, pues es una época en la que se están creando los nacionalismos y se forjan grandes mitos, ¿no? Uno de los grandes mitos es este de los cuernos de los vikingos. Pues hay un señor que escribe sobre los vikingos, hay un ilustrador que le pone cuernos, sin tener ninguna... Bueno, pues le parecía que los cuernos pues eran más terribles, ¿no? Y entonces luego Wagner, cuando pone en escena, cuando levanta el anillo de los Nibelungos, pues habla de los vikingos y les pone ahí unos cuernos maravillosos, con lo cual ya pues todo el mundo se va pensando que tienen cuernos. Lo de los cuernos en el fondo no resiste ningún análisis crítico, porque cualquiera que sepa lo más mínimo de estrategia militar sabe que si tú tienes un asidero, lo más probable es que acabes perdiendo la cabeza, ¿no? Pues eso es lo que los vikingos no querían, lógicamente. Entonces, claro, pues no podían llevar cuernos, ¿no?
Oye, una de mis familias favoritas, siglo XV, los Borgia. La época, la verdad es que era un follón la época, ¿no?
Bueno, a ver, en general la historia es un follón casi siempre porque hay grandes culebrones. Los Borgia eran una familia de Játiva, de Valencia, que de repente consiguieron, un poco por propio poder, un propio por el posicionamiento que tenían, bueno, sobre todo ya el pelotazo final fue con los Reyes Católicos, consiguieron hacerse con el papado, una familia extranjera, porque hasta entonces Italia no existía todavía, pero todas las grandes familias eran las italianas y los papas siempre habían sido italianos. Entonces, claro, llegaban unos tipos de fuera y que tenían un poder extraordinario, ¿no? Entonces, no es que fuesen mejores ni peores que los demás, pero toda la leyenda negra que se forja alrededor de los Borgia, pues la forjan pues las otras familias italianas que tenían las mismas ganas que ellos de controlar el cotarro en el Vaticano. Entonces, claro, pues a la pobre Lucrecia pues le han dicho que era envenenadora, cuando la pobre una víctima de las conspiraciones de su padre. Bueno, pues hay asesinatos en la familia y de todo, ¿no?
Pero eran peor que los Medici, por ejemplo, los Borgia.
Es que no era ni mejor ni peor, al final era gente con muchas ganas de poder. Entonces el poder hace que hagas cosas que pues son cuestionables, lógicamente. Entonces si solo nos fijamos en los Borgia, claro, hicieron cosas feas, pero los Medici también las hicieron y nadie recuerda a los Medici como los grandes asesinos de la historia. Les recordamos como los grandes, los que abrazaron el Renacimiento y los que apoyaron siempre la cultura, ¿no? Eso es un poco lo que pasa con nuestra historia, que tendemos a idealizar lo que hicieron los demás y tendemos a dinamitar un poco todo lo que hicimos nosotros.
Sí. Cuenta Juana la Beltraneja en un manuscrito que Isabel la Católica envenenó a su hermano, al rey Enrique IV, porque tenía cierta prisa por llegar al trono. Bueno, ¿qué hay de cierto en eso?
Bueno, cierto en esta página de la historia es muy complicado de saber, ¿no? Lo que es cierto es que Enrique IV murió sospechando que le habían envenenado en Segovia, en un momento en el que a los reyes católicos les interesaba, nos gusta contar, hacerse la foto, ¿no? Hacerse la foto con Enrique IV, que era el legítimo rey en ese momento, ¿no? Entonces, los reyes católicos habían montado una guerra civil, habían montado un montón de follones, pero querían acercarse al rey, ¿no? Entonces, hay una cena en Segovia, en esa cena, Enrique IV sale muy perjudicado del estómago, era un señor que estaba siempre pachucho, estaba delicado, y entonces cuando llega a Madrid, aquí al Palacio de Oriente, que entonces no era el Palacio de Oriente, era el Alcázar de Madrid, él viene diciendo que le han envenenado, y un año después muere cazando en el Pardo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas muy raras en esa muerte. Entre otras cosas, los reyes de Castilla tenían la obligación de morir dejando un testamento, que no solo era un testamento físico, sino que además era verbal. Entonces, hay un testigo que recoge el testamento de Enrique IV y hay otro testigo que dice que cuando va a morir le pregunta, ¿la heredera va a ser su hija Juana? Y él dice sí, y le repite, ¿va a ser su hija Juana? Y dice sí, mi hija Juana, y muere. ¿Qué quiere decir? Que hay alguien que decidió que ese testamento se iba a perder, ¿no? Y que ese testimonio de Enrique IV, cuando estaba en su lecho de muerte, también se perdía. Entonces, la Beltraneja, que era la legítima heredera del trono de Castilla, pues claro, se queja y manda una carta a todos los nobles de Castilla diciendo, oye, que es que mi hermano, o sea, mi padre fue asesinado porque esta señora le envenenó y no tiene ningún derecho. Yo soy la legítima heredera del trono de Castilla, ¿no? Claro. Y entonces ahí se monta la guerra de sucesión, que bueno, ya todos sabemos el desenlace con los reyes católicos reinando en Castilla y en Aragón.
Dicen que Isabel era una celosa patológica.
Era una celosa patológica. Su madre, Isabel de Portugal, tenía los mismos problemas mentales o incluso más que luego la hija de Isabel, que era Juana la Loca. Juana la Loca pasaba la historia como la loca, mientras que la madre Isabel de Portugal, que también sabemos que estaba loca, pasó como la de, pues eso, la que estaba ahí en el castillo de ahora no me acuerdo de dónde estaba el castillo, pero bueno, que gritaba Don Álvaro, Don Álvaro. Uh-huh. Y esta genética, digamos, dudosa, de dudosa estabilidad emocional, pues la heredó Isabel, que le montaba grandes follones a Fernando.
Pero es que Fernando también daba a veces también daba algún motivillo, ¿no?
Bueno, es que en esa época todo el mundo daba motivos para esto, ¿no? O sea, es verdad que es muy complicado que un rey de la Edad Media pues fuese muy fiel. Digamos que la fidelidad también nace un poco en el siglo XIX, con este rollo romántico, ¿no?, de amor eterno y siempre. A ver, los reyes se casaban por interés, ¿no? La primera reina que no se casa por interés es Isabel la Católica, que dice que se casa por amor, ¿no?, con Fernando el Católico, pero luego obliga a sus hijos a casarse por interés. De ahí que también Juana acabe en manos, o sea, Juana la Loca acaba en manos de Felipe el Hermoso, que acaba pues volviéndola loca, que también es otro mito que nace en el siglo XIX con el romanticismo. Si Felipe el Hermoso era tan hermoso, pues Juana la Loca se tendría que volver loca por amor, porque era un señor que estaba muy bien, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tampoco es del todo así esta historia, ¿no?
Aquellos siglos, el siglo de oro, Quevedo.
Bueno.
Un tipo duro, bebedor. De hecho, Luis de Góngora le llamaba Quevedo, ¿no?
Le llamaba Quevedo porque no solo bebía mucho, sino que solía beber en compañía de Felipe IV, el rey pasmado, ¿no? O sea, que es que también era una época en la que a Felipe IV le gustaba mucho la juerga y salía mucho por ahí de cachondeo con toda la gente, con los grandes del siglo de oro, ¿no? Pero Quevedo era como su favorito, ¿no? Y Góngora no. Góngora, pues el pobre era jugador, estaba arruinado. Y Quevedo, que nos cae muy bien a todos, porque es verdad que es un tío que no sé por qué nos cae bien, era muy mal bicho, hasta el punto que fue capaz de, con un Góngora ya, pues a 2 años de morir, compró. Quevedo tenía dinero, ¿no?, de familia, entonces compró la casa donde vivía Góngora. Góngora decía que su casa era una caja de zapatos a precio de palacio, y entonces compró esa casa para cobrarle el alquiler. Y la primera vez que se retrasó en el pago, Quevedo desahució a Góngora, desgongorizó la casa, como él dice, y entonces Góngora tuvo que irse a vivir a Córdoba, a morir a Córdoba ya, sobrevivió 2 años, ¿no? Entonces, si Góngora no murió en Madrid, fue por Quevedo, porque Quevedo le echó de mala manera de su casa.
Claro, dos bebedores a los que se da por bebedores. Uno era Pepe Botella, que ya sabemos, bueno, que no bebía, eso fue una cosa que en fin, el pueblo de Madrid se lo adjudicó por ser un rey extranjero impuesto. Mm. Y otro, Pancho Villa, curiosamente, porque todos lo imaginamos con la botella de tequila,
sí,
o un gotero de tequila, al lado del caballo. Sin embargo, no probaba el alcohol, ¿no?
Tampoco probaba el alcohol. Es otro personaje fascinante porque Pancho Villa entendió muy bien el valor del marketing. Entonces, en Hollywood se empezaron a hacer una cosa que se llama películas, que no sabía muy bien nadie qué era aquello, ¿no? Entonces, este señor fue capaz de llamarles, de traer un equipo de grabación que le seguía, o de filmación en este caso, que le seguía a todas partes para hacer un gran documental sobre su vida. Y entonces, al final, pues sí, o sea, el tío pues consiguió hacer grandes cosas gracias a esa campaña de propaganda que se hizo a sí mismo también, sí.
Personajes de la historia controvertidos, otros directamente asesinos,
sí,
como Hitler. Bueno, el de Hitler, hay tres cosas muy interesantes. Una, George Lucas,
sí,
¿se inspira en Hitler en la estética nazi para crear el imperio y la guerra de las galaxias?
Eso dicen, ¿no?, que fue una de las grandes inspiraciones, ¿no? No solo Hitler, sino el cine que hacía Hitler, que inspira sobre todo la última secuencia, esa secuencia tan épica de la entrega de los trofeos, pues está inspirada en una película alemana que fue muy, bueno, pues muy, muy sonada en su día, sí.
¿El oncólogo de Hitler era judío?
El oncólogo de Hitler dicen que era judío, sí, 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 también, efectivamente.
¿Los nazis luchaban drogados?
Pues también hay otra teoría que dice que no solo los vikingos luchaban drogados, sino que pues había una droga que les suministraban pues para tener esta épica, esta fuerza, ¿no?, y esta especie de desenfreno que tenían cuando entraban a degüello, ¿no? Sí. Otra cosa interesante es que a Hitler le nominaron, o sea, estuvo nominado para ser Premio Nobel de la Paz, que también sorprende esto, ¿no?
Sí. No, y Churchill de literatura, y lo sacó,
sí,
¿no?
Sí. Pero Churchill sí que lo ganó.
Claro,
sí,
Churchill sí, lo ganó, sí. Churchill salvó la vida hasta en 6 ocasiones.
Churchill tuvo un montón de atentados. Uno de ellos fue más memorable porque fue el que acabó con la vida de Leslie Howard, el rubio de Lo que el viento se llevó. Los servicios secretos alemanes siguieron a un señor que era exactamente igual que Churchill, se metió en un avión y entonces volaron ese avión. Luego resulta que no era Churchill, que era un tío que se parecía mucho, y en ese avión volaba Leslie Howard. Entonces al final acabó muriendo pues de rebote, pues por culpa de un atentado contra Hitler. Sí.
En la historia de España, Hay grandes hazañas, algunas olvidadas, pero hay una que yo, en fin, no conocía. Los que han explorado en Norteamérica, los primeros, con la durísima conquista de la Florida, que fue terrible, la búsqueda del Dorado, luego no hablemos ya de California. Pero Alaska, en Alaska hay algún pasaje realmente heroico.
Bueno, es que Alaska formó parte de... hubo una época que toda América ya estaba siendo un gran campo de batalla en el que ya se estaban luchando. Los rusos entraban por un lado, los ingleses estaban entrando por otro. Y Carlos III, era la época de Carlos III todavía, que tenía ciertos intereses también en, bueno, pues en seguir expandiendo las... Bueno, en España no eran colonias todavía. Nosotros no teníamos el concepto de colonias, sino de provincias ultramarinas, ¿no? Entonces quería ampliar las tierras, ¿no? Entonces, claro, pues ahí hubo una gran batalla con un personaje muy interesante que se llamaba Esteban José Martínez Fernández, que fue uno de los primeros, bueno, era un navegante sevillano encima que estaba ahí con el frío que hace ahí en el norte, pues este que venía ahí acostumbrado al calor de Sevilla y al jamoncito, pues mira, pues fíjate el frío que pasó este pobre hombre. Este, lo de vikingos no recuerdo si era en verano, pero este sí que estuvo ahí en pleno invierno pasando calor, ¿no? Pasando frío. Y bueno, pues este envió una pequeña flota de tres naves y bueno, pues reclamó el nombre de Carlos III a aquellas tierras que al final pues consiguió vencer a los ingleses, ¿no? Nosotros tenemos la idea de que el Imperio Español fue una cosa como de chiripa, que nos salió así de rebote y que ya cuando llegaron los ingleses y los holandeses a hacernos polvo, pues que nos hicieron polvo, ¿no? Pero es mentira, es que durante 300 años el gran imperio y la gran armada pues era la española, ¿no? Y entonces ganamos muchísimas batallas, unas más grandes, otras más pequeñas, unas más épicas, otras menos épicas. Sin embargo, nosotros en los libros de historia lo que contamos todavía y lo que enseñamos a nuestros hijos es lo de la Armada Invencible, que ni siquiera es el nombre que le pusimos nosotros, que se lo pusieron los ingleses. Entonces, claro, pues a veces tenemos este complejo, ¿no? Y bueno, pues ahí en Alaska, pues efectivamente, ahí se gana una pequeña batalla y ganamos. Lo que pasa es que luego, pues ya en un momento en que había que quedar bien con los norteamericanos, con los Estados Unidos de América, pues les cedimos, Fernando VII, pues les cedió el territorio de Alaska, que fue una pena, porque...
Claro, se lo quedaron los rusos y luego los norteamericanos se lo compraron a los rusos y esas cosas de las peripecias de Alaska. La última pregunta, si conociéramos bien la historia, por ejemplo, ¿Cataluña defendería su independencia? ¿Algunos catalanes lo harían?
Esta es una pregunta muy compleja. Es verdad que históricamente sí que entiendo que puedan tener ciertos argumentos. Lo que pasa es que yo creo que estamos en un momento en el que más que mirar al pasado, la historia nos obliga a mirar al futuro, ¿no? Y ahora mismo el futuro es... España, si es grande en algo, es por haber inventado el concepto del mestizaje. Cuando llegamos a América, lo que hace el rey es sacar leyes que deciden que aquellos territorios van a ser provincias ultramarinas. Es decir, que aquellos territorios tienen exactamente los mismos derechos que tenían los ciudadanos que vivían entonces en Castilla y luego ya en España. Entonces, yo creo que eso fue muy grande, porque el mestizaje es lo que ha hecho grande o lo que sea a este país. Pero es verdad que cuando hay mestizaje y cuando miras al futuro, pues es mucho más interesante el producto que se obtiene, ¿no? Entonces, ¿que hay razones históricas? Pues sí, hombre, si te refieres a situaciones que hubo, pues eso, los reyes católicos, ¿unieron realmente España o también es un siglo del XIX? Pues un invento del XIX. Pues bueno, pues hay mucho cuestionamiento, pero lo importante es que es verdad que vivimos en Europa y que Europa se está quedando atrás, se está desplazando del eje geopolítico, que ahora todo está pasando en el Pacífico, entre Estados Unidos y Asia, ¿no? Y que nosotros nos estamos quedando atrás. Entonces, hombre, sí, está bien que nos miremos el ombligo de vez en cuando, pero yo creo que pensar en grande y pensar en grande es pensar en Europa y pensar en una gran nación europea que vuelva otra vez a tener la importancia histórica que tenía.
¡Qué maravilla! David Botello, recuerden ustedes, los vikingos no tenían cuernos. Se van a distraer, se van a entretener mucho, van a aprender además. Gracias, David. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti.
Kirill Tereshin es un joven fisioculturista ruso de 21 años que tiene unos brazos que alcanzan los 60 centímetros de perímetro. El resto del cuerpo corresponde a una persona delgada. El joven ha reconocido que se inyecta aceite en los bíceps para ganar masa muscular. Ella también tiene los muslos desproporcionados, pero se los ha currado a base de sobaos pasiegos. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, hoy es el cumpleaños de mi perro Perry. Cumple un añico. Nació tal día como hoy y yo no sabía aún lo mucho que le iba a querer y la de veces que me iba a agachar para recoger sus deposiciones. Es una máquina de hacer caca. Siendo esta una noticia sideral, en realidad el cumpleaños importante fue ayer. Ayer fue el cumpleaños de Rocío, la técnico del programa de Herrera en Cope. ¿Nos dijo algo Rocío? No. ¿Por qué? ¿Quizá para ahorrarse el aperitivo? ¿O quizá quería evitar que la productora María Luisa le hiciera un bizcocho de esos que llevan media botella de chinchón y que hay que agarrarse a una verja para tragárselo? El caso es que me tuve que poner seria y asomarme al chat de las amigas para descubrir las verdades del barquero. Las reacciones, que diría el clásico, no se hicieron esperar.
Rocío Sosorra, de verdad, felicidades.
Rocí Sosorra, felicidades. Sosorra.
Rocí Sosorra nos había hurtado descaradamente el dato, pero cuando ya hubo escuchado todos los sosorras posibles, no tuvo más remedio que dar la cara.
Amigas, efectivamente es mi cumpleaños, pero vamos, que estoy cada vez más como el Herrera, no felicitarme.
¡Tócate y tócate! Que ahora resulta que al Herrera le salen discípulos. Porque, querido diario, que sepas que el Herrera hace un fiestón de cumpleaños que ríete tú del dueño del Playboy. Pero no se puede decir ni mu. O sea, tú llegas, bailas, comes, pero brindas por cualquier cosa, porque el 0,7% del PIB se destina al tercer mundo, por los bocadillos de chicharrones, por la psoriasis, por lo que sea. Pero no se puede mentar lo suyo.
No, pero es que soy de natural discreto y no me quiero dar importancia. Y sobre todo por no hundir en la miseria mis quintos, que quizás no luzcan tan espléndidos y turgentes.
Herrera, le he dicho, ¿a quién tratas de engañar? Nati Abascal va más relajadita que tú. Como dice Doña Blanca, la madre del artista, hijo mío, ¿cuántos años tengo que decir que cumples esta vez? ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Qué nos cuenta Berti?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Papi, popi, popa. Poro, poro, popo, popo. Pues, damas y caballeros, una lectura rápida antes de meternos en términos televisivos con nuestra querida Barbaridad Archilla.
Venga, vamos allá.
Se nos la va a realizar mientras yo... Bueno, me voy a ir lavando los dientes con... Porque los dentistas dicen... ¿Cómo que dijo usted que era una tontería un cepillo con Bluetooth? Y yo no sé para qué sirve el Bluetooth, pero le tengo que agradecer a don Ángel Alcaide que me ha hecho llegar este... diciembre, soy odontólogo, no sea usted cateto y pruébelo.
Claro, pues hay que decirle al odontólogo que todo esto es gracias a la luz que guía nuestros pasos, que es el técnico Eduardo.
Eduardo nos descubrió el Bluetooth.
Se compró por 100 y pico euros un cepillo con Bluetooth, que mientras él se cepilla... le hace saber los titulares de la prensa. Sí, esto sí, es, no, una, no, maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla. Como todo lo de Eduardo. Bueno, vamos con el Lola. Enseña la casa Tina Santi Flaherty. A mí siempre me hubiera gustado llamarme Flaherty de apellido. Es más, no descarto cambiármelo. Marijose Flaherty, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta Tina Santi Flaherty es amiga y vecina de Jackie Kennedy. Tiene un dúplex. Un balcón le da a la Quinta Avenida y el otro balcón a Central Park. Igual que mi casa. Tina se ha metido un poquito de bisturí y ya no puede cerrar los ojos. Es un poco inquietante, o sea, ver las fotos. Y luego es de estas personas que se empeñan en que tiene el pie estrecho y lo tiene gordo. Y el zapato va agobiado. Y lo notas. Bueno, ella cuenta de qué hablaba con Jackie Kennedy y decía, Jackie siempre me decía, me gustan todo tipo de hombres, altos, bajos, flacos y gordos. Un modelo masculino me aburriría hasta las lágrimas. Y de pronto me he sentido, digo, soy muy Jackie, ¿eh? Sí, muy Jackie. Bueno, la casa está muy bonita y la moqueta de la escalera es de tigre. Animal Print. Bueno. Y ella, Tina Santi Flaherty, amigas, nos da a todas un consejo. No te sientes al lado de un chico y reveles todo de ti. Date un halo de misterio.
Wow, nos ha descubierto el mundo. Sí.
A ver si va a ser eso, que es que lo estoy haciendo mal. Bueno, Pippa Middleton amplía su casa en Londres.
Soy fan.
La casa cuesta 20 millones de dólares, pero debe ser que necesita una terraza lavadero que quepa la pila. Porque, claro, ampliar una casa de 20 millones de dólares, pipa, ¿qué es lo que no tienes, amiga? Espera,
el monte de atrás.
¿Qué pasa, que no puedes poner la bombona de butano en ningún sitio o qué? ¿Cómo es eso? Isabel Sartorius y César Alierta confirman su relación. Fueron juntos al concierto homenaje a Cecilia. Digo, ¡ay, qué bien lo pasa!
Pues sí.
Está muy delgada ella, ¿eh? Muy, muy delgada y muy guapa. Hola entra en el brunch más exclusivo de Manhattan con Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa. Han vuelto. Esto ya va a ser un no parar. Bueno, también estaba en el brunch el ex embajador en España y su marido, Carolina Herrera y Marie Chantal de Grecia.
Anda.
Esto es lo que significa el que el brunch, en vez de yes. llevar huevos Benedictín, llevaba huevos con caviar.
Oh,
y esta es la historia, ¿vale?
Sí, muy
y entonces
vale.
dice que por lo visto se habló todo el rato, en esa reunión, de arte y de literatura.
Pues no te extrañe.
Igual que me pasa a mí. Yo quedo con mis amigos igual, Y dice la revista que Isabel está ayudando a su hija Ana con los preparativos de la boda a distancia.
Toma. Bueno, eso también está, se puede
bien,
hacer
claro,
eso a distancia.
A distancia.
Tú vas dando órdenes.
Exacto,
por teléfono.
Exacto. Esto, a seis horas de avión. Ana, hija mía, que no se te olvide, por favor, los entremeses de boda.
Claro.
Ya está. Aneta Mijatović. La sorprendente y desconocida historia de la belleza balcánica que desde hace 20 años ocupa el corazón de Peja Mijatović. Todo dorado, muy dorado. Y dice Aneta. Al llegar a España, las primeras personas a las que conocí fueron Davor Zucker y Ana Obregón. Ella era divertidísima. Yo pensaba que todas las españolas eran como ella. Vamos
bueno,
a ver, Aneta.
Pero...
Vamos a ver, ¿qué significa eso? Que luego no lo éramos. No sé, pues, no lo dirás por mí, porque yo soy, bueno, todas divertidísimas y biólogas, además. Shakira se refugia en su familia. Oye, tiene un problemón, ¿eh? Ha tenido que desconvocar cinco
shows. ¿Está malita o qué tiene?
Sí, las cuerdas vocales.
Las cuerdas
pero
vocales,
que le han sangrado y todo, ¿eh? Que las tiene muy fastidiadas.
Cuidadito.
Bueno, yo pues, solo digo, amigas...
Lo lamento, de verdad.
Sí, yo solo digo, amigas, que este reportaje de Hola con Shakira paseando por la calle, no os lo perdáis. Compensa, consuela. Yo ahí lo voy a dejar. Ahora te digo una cosa, Shakira. Te voy a dar un consejo.
Desde el cariño.
Desde el cariño. Cremita para esas puntas.
Cremita
para esas puntas.
¿Eh? Puntas
y si te cortaras cuatro dedos tampoco pasaba nada. No iba a pasar nada. Lecturas. Guillermo Martín y Lidia Reyes. No sé quiénes son. Pero bueno, por lo visto aparecieron en la cuarta edición de Operación Triunfo. Y dice ella, porque se han casado, y dice ella, la manera de llamar la atención de Guillermo fue echarme amigas rubias.
Anda.
¿Eh?
¿Qué me dices?
Dejo ese consejo también ahí, amigas.
Pues
suelto.
Sí, sí,
Luis Miguel está otra vez sin novia. Otra
Luis
vez.
Luis Miguel, el cantante.
El cantante. La última le ha durado 10 minutos.
Era una racha al pobre.
Pero 10 minutos. Una presentadora de televisión, lo que son 10 minutos. Bueno, se ha hecho una foto en su Instagram rodeado de chicas en bikini y ha escrito feliz, soltero y muy acompañado.
Ay.
¿Eh? ¿Qué te parece? Michelle Jenner y Ricardo Darín ponen a prueba su arte de brindar. Es que van a hacer el anuncio de Freixenet.
Ah, sí.
Claro,
sí,
pero
sí,
me ha llamado mucho la atención el titular. Ponen a prueba su arte de brindar. ¿Qué está ahí con las copas? A ver si atino, a ver si... Venga, a ver si chocamos.
Se trata de chocar esta con
Eva,
estas.
Vamos a ver si lo conseguimos. Venga,
sí, sí,
venga.
No es fácil.
Freixenet, llámame que eso yo lo bordo. Lo bordo, no tengo problema. Gonzalo Miró, muy tocado tras su ruptura con Malú. Cuenta lecturas que se ha refugiado en sus amigos y en el deporte. De refugiarse en el trabajo no dice nada. En el cumpleaños de Belén Esteban... Hay también un pie de foto que me gusta mucho, que aparece Terelu Campos y dice lecturas. Terelu Campos asistió con uno de sus estilismos más sobrios.
¿Y cómo de sobrio?
Me extraña porque ella es una mujer bastante...
Es muy sobria.
Muy sobria vistiendo. Sí, muy sobria vistiendo.
En fin, no sé.
Arex Teixidó ha confirmado su relación con David Bustamante. Esta ha dicho, ¿qué pasa? ¿Que él lo niega? Pues ahora se va a enterar.
O sea,
ya ha contado todo.
Verdad,
me gusta este
verdad.
Estilo, Arex.
Qué pesado.
Me gusta ese estilo. Tormenta sobre el clan Preisler. Bueno, parece que la boda de Ana y de Verdasco está siendo, madre mía, los hermanos de Ana por parte de padre no van a ir. El hermano de Miguel Boyer no está invitado, tampoco va a ir. Los Verdasco se sienten ninguneados porque no están tocando bola en la preparación del convite. ha tenido que desmentir que no, que se lleve mal con la mujer de su padre, de su, vamos, del padre de su otra hermana, porque con lo, con los Iglesias Presley ya sabéis que esto no se sabe muy bien. Bueno, en fin, está siendo un bochinche. Terelu vuelve a aparecer, está enfadada con los que la llaman enchufada.
¿Por qué?
Sí, porque dijeron que ella trabaja en televisión es porque su madre la tenía como una cláusula dentro de sus contratos, ¿eh? Y entonces, Carmen Borrego dijo, pues sí, la verdad es que mi madre ha tenido mucha influencia en la carrera de Terelu. No, pero a ella no le sentó bien. Bueno, y luego también cuenta lecturas que Terelu y Alonso Caparrós parece que ahí hubo algo. Pero una noche nada más. Eso no cuenta.
Pero también no dicen que lo he tenido yo con su hermana y pobre de mí.
Acuérdate.
Y yo soy amigo. Sería incesto, porque somos hermanos de toda la vida.
Es verdad. Eso, pero es verdad que es un rumor que estuvo circulando mucho tiempo.
No, sale lectura esta semana, que es un rumor. Digo, vamos, hay una foto de Herrera y otra de Carmen Borrego.
La Borrego y yo nos estaremos...
Te digo que ese rumor circuló hace años.
Te voy a decir una cosa. Ha estado muy bien Carmen Borrego ahí, porque ha dicho... Yo no voy a hablar nunca de los hombres con los que he estado.
Pues
yo siempre he querido decir esa frase, te lo juro. Es que siempre he querido decirlo. No es lo que parece. Nunca hablo de los hombres con los que he estado y siga ese coche. Esas tres.
Es muy divertido.
Sí. Bueno, voy acabando. ¿Vale?
Y acabando, que tiene que llegar la niña que se ha llevado un trabajón durante toda la semana.
Mariah se ha operado para combatir su sobrepeso. Mal, Mariah. Ya te lo digo, el Herrera está hecho polvo ahora mismo.
A mí me gusta Mariah apretadita.
Claro, y anuncian un robot en esta revista que se llama Colbot. Y el eslogan es el siguiente. ¡Wow! Aspirar y fregar a la vez me ahorra tiempo.
Y si planchara.
¿Qué es lo que yo digo?
Más
digo,
tiempo
wow.
todavía.
¡Ay, wow!
Bueno, Archilla, ¿qué ha sido lo más chic en televisión esta semana?
Bueno, lo más esperado era la entrevista a Nicolás Maduro en La Sexta, pero a muchos les ha sabido a poco.
Hemos paseado por las calles y hemos visto a muchos venezolanos que lo están pasando francamente mal. ¿Usted es consciente de esa situación de muchos venezolanos?
Claro, somos conscientes de lo que lo pasan mal y de lo que lo pasan bien.
Y es un momento muy criticado, justo el de esta respuesta, porque es cuando Jordi Évole le saca los billetes para enseñarle lo que cuestan unos pañales. Se habló sobre la crisis económica, sobre la inflación, la violencia, si Venezuela es o no es una dictadura, pero Maduro tiró de guión ya escrito por la revolución y la entrevista pues no llegó a convencer a todos. Lo que convenció de verdad es una de las sorpresas de esta semana, lo mejor de esta semana, la mejor actuación de esta edición en Operación
preciosa,
Triunfo.
Preciosa.
En Televisión Española. Hasta que no cante Amaya Herrera, no se puede hablar en este momento.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much there I can see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams say finally come true.
¿Qué te parece?
Una preciosidad. Esta niña canta maravillosamente, ¿eh?
Complicidad, magia, tensión, tocando el teclado a cuatro manos, los dos sentados, riéndose, mirando, de verdad. Es que ni David Bisbal y Chenoa han escondidos, ¿eh?
Nada,
maravilloso.
Nada.
Bueno, la llaman ya a ella la Maya, Maya de España.
¿Sí?
Es la favorita de la noche y yo creo que ya del programa a partir de este lunes, que fue una actuación maravillosa.
Maravillosa, maravillosa.
La
verdad
canción
que es muy
es
bien.
Un acierto,
sí,
es una
ellos son lindísimos, la verdad.
De la
sí.
Bueno, sorpresa, el anuncio de Navidad. Yo no sé si lo habéis podido ver.
Yo no lo entiendo.
Entero no lo sé, porque dura 19 minutos.
Yo no
¿eh?
Lo entiendo.
Una versión reducida de 3 y medio es lo que he visto yo, porque es que hay que tener paciencia para ver este anuncio, ¿eh?
Sí, mamá, que voy a hacer la cola. Pero si no tienen esa terminación, cojo la que haya, ¿eh?
Hombre, a mí perdón, como moñas claro. oficial me ha gustado el anuncio, porque lo entiendo como una historia de
yo
amor.
Yo no lo entiendo.
Es historia de amor, lo que no te gusta.
Es que no lo entiendo.
Por eso es que ella no entiende. Es
que ella que es extraterrestre.
Bueno,
es
marciana extraterrestre. Ella.
Yo no lo he dicho,
sí,
pero vamos.
Es una chiquilla extraterrestre.
Sí, es una extraterrestre que va a hacer una cola a Doña Manolita para comprar una lotería.
Una marciana haciendo cola.
Se encuentra con un chico.
Para comprar en Doña Manolita.
Hombre, compran el mismo billete, se pierde la chica, intenta buscarla desesperado.
¿Pero por qué vuelve ella? Es lo que yo quiero hablar con esa.
Pues no sé, pero vuelve con un perro. No sé, es un poco raro, pero a mí lo que más me ha gustado son los comentarios. Dice, bueno, a ver si me dan una tarde libre para ver el anuncio de la lotería. Esta noche voy a empezar...
Una excedencia.
Esta noche empiezo la primera temporada de Lotería de Navidad. O muy de acuerdo con la moraleja del anuncio de la lotería. Si está buena y te hace caso, tú tira para adelante.
Anda.
Claro, a mí me gusta mucho más. Así que si no lo has entendido, María José, puedes coger de ahí...
Un amigo me ha dicho una bacala.
Una bacala.
Pues sí. Estoy así un poco más de acuerdo.
Bueno, prestad atención al amigo protagonista cuando veáis el anuncio, ¿eh? Porque tiene un guiñito catalán muy, muy interesante. Bueno, y esta semana ha habido una protagonista, La Bronca. La Bronca ha sido la protagonista de la televisión. Y no me refiero a las broncas en la nueva casa de Mujeres, Hombres y Viceversa, que las ha habido, porque sí, había cuatro camas. Había tres camas y cuatro chicos, y claro, pues no ninguno quería compartir. Esa no es la bronca a la que me refiero. Me refiero a las broncas políticas. Mamen Mendizábal y Juan Carlos Monedero con una bronca por una comparación dialéctica entre Monedero y Esperanza Aguirre.
Mira, Monedero, le ha salido una frase del PP hoy. No me consta por esto, que ahora sí que se lo
Mamen,
voy a poner.
¿Qué me quieres decir?
Del señor Riego.
¿Qué me quieres decir?
Todo esto, no.
Mamen,
todo esto ha sido un fallo
perdona,
técnico
Mamen,
para llegar.
¿Me quieres decir? Mame, no. Bueno, no, Mamen. ¿Me quieres decir que porque hay una frase que sintácticamente es igual que la de Esperanza Aguirre, tiene algo que ver lo que te estoy diciendo con lo que ha dicho Esperanza Aguirre?
Para
no
nada.
Serios.
Para nada. Sino
Mamen,
que las excusas
entonces no sigas preguntando.
Solo llevaban tres minutos de entrevista, de ahí la tensión. La entrevista duró 10 minutos, pero a partir de aquí ya la irritación iba creciendo cada vez. Bueno, algo... Parecido.
Soy muy fan de esas peloteras de Mamen Mendizábal con la gente de Podemos y los independentistas. Soy muy fan.
No,
sobre
que...
todo cuando entrevista a Rufián.
Bueno, es que le sacó el tema de Rufián.
Me lo pongo en bucle.
Dijo, como me saques a Rufián, saques a Inda, me voy. Y bueno, él terminó yéndose de la entrevista. No lo pudo soportar. Dijo que tenía muchas cosas que hacer. Otra bronca parecida que ha tenido Ana Rosa Quintana también con Gabriel Rufián.
También le puso en su sitio.
Sí, que hablaba de un régimen opresivo, el español, y le decía, pocos regímenes opresivos ha conocido usted. Bueno, pero si hay una bronca política, eso ya es normal. Pero una bronca por un cambio de look, ¿os imagináis cómo es? Una bronca que ha habido en Telecinco, en el programa de Cámbiame, enzarzándose en una pelea a gritos con una de las participantes.
¿Estáis diciendo? Pues es que yo creo que tú no deberías nunca pisar una alfombra roja, porque los famosos como tú...
¡Qué tontería! Mira, me da igual, esto es espectáculo y tenéis que hacer espectáculo.
Lo que tengo que dejarte claro es que esto, ahí es donde estás equivocado.
Bueno, es una bronca porque la chiquilla participante era muy especial. No quería que le tocasen el pelo porque es bailarina de ballet y entonces no le pueden cortar el pelo. El traje que le habían puesto de 300 euros le picaba y no le parecía bueno. Pelayo tirándole la alfombra roja, pero así tal. La otra gritando que mucha gente cobra 300 euros y tú te estás quejando por un vestido. En fin, una bronca. Bueno, y luego tu amiga Carlota Corredera pegando gritos.
¡No, por favor, que no me hacen caso!
No, que esta
ya.
Semana creo que pues la solamente la he visto una vez en la revista.
Espectáculo.
¿No? Quería soñar.
Sí,
bueno,
show,
pues
espectáculo.
Hablando de show, esta semana está por estrenarse. Finales de noviembre, no hay fecha concretada. Una cosa que os va a sorprender. ¿Os acordáis del asesino de la katana en Murcia?
Sí, claro.
José Rabadán.
Pues se estrena Yo fui asesino en D-Max.
Un día en mi vida es levantarme por la mañana, despertar a mi hija junto con mi mujer, desayunar juntos, acudo a casa de amigos, de familiares, una vida normal. Me llamo José Rabadán Pardo y maté a mis padres y a mi hermana en una katana cuando tenía 16 años. He sido juzgado, condenado y rehabilitado. De las dos primeras hay constancia, pero ¿y de la tercera? ¿Quién sabe?
De la tercera, quién sabe si hay constancia. Tiene ahora 34 años, vive en Santander, es broker de
pues
bolsa
es como
y
para...
tiene una niña.
¿Sí? Es como para inquietarse, ¿no?
Hombre,
sí. Muy, muy inquietados. Bueno, las personas que se encargan de hacer este documental dicen que solamente van a mostrar los hechos, que los reconoce él mismo, personas del entorno, expertos e investigadores que trabajaron en el caso. Es un formato televisivo que no es la primera vez. Se llama True Crime. No son nuevos en nuestro país, desde luego. Uh-huh. Conocemos el caso de Asunta, que se emitió en Antena 3, Muerte en León, en Movistar Plus, ¿os acordáis, no? Ese asesinato a sangre fría de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León.
Pero va a ser un programa serial, o sea, va a haber más casos.
Va a haber más casos, claro, cada uno es temático.
Primera persona.
Pues, ya me hablarás de MacGyver.
Ya te hablaré.
Exactamente, y de otras cosas más que nos esperan en la televisión a lo largo de estas próximas semanas. ¿Saben ustedes que nos acercamos a las 12 y que en Vitalden cuentan con tecnología de última generación? Gracias a ella, profesionales de todo tipo ofrecen el mejor servicio para lograr un diagnóstico preciso y la mayor garantía. Además, la atención al cliente también es una pieza importante para ellos. Pida su consulta en el 900-373-333 o en vitalden.com. Su salud empieza en Vitalden y continúa en el Ángelus y en las noticias ahora a las 12.